Esto es
Ademis Radio.
Ademis Radio.
Para más información, www.ademis.org.ar.
Junto a organismos de derechos humanos, Ademis participó de la concentración a la Casa de la Provincia de Buenos Aires para exigir la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Karina Olivares, secretaria de Derechos Humanos de Ademis, explica cuáles fueron los reclamos.
Estuvimos participando de la movilización y acto frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires para exigir la aparición con vida de Facundo Castro a 3 meses de su desaparición por parte de la policía bonaerense. Fuimos a gritar que el Estado es responsable, que Berni se tiene que ir y que queremos saber qué pasó con Facundo. Queremos su aparición con vida y que haya un castigo para los culpables de este aberrante hecho. Señalamos también, como parte del documento y como parte de esta campaña que venimos llevando a cabo ya desde hace un tiempo y que hoy reforzamos, la responsabilidad política. Entendemos que se trata de un hecho que no es aislado, sino que forma parte de toda una línea política a nivel nacional y que se lleva a la práctica en cada provincia, en cada ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, entre la acción de las fuerzas policiales y de gendarmería, pero también con la participación del Poder Judicial, que es quien brinda la impunidad para todos los crímenes, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, las torturas en comisarías, los desalojos violentos, la represión a las y los que salimos a luchar. El mismo aparato represivo y de impunidad que a 3 años de la desaparición forzosa seguida de muerte de Santiago Maldonado, que se cumple en este sábado, mantiene todavía sin castigo a los responsables políticos y a los autores materiales de ese crimen. Nosotros seguimos luchando por justicia para Santiago y hoy gritamos bien fuerte que queremos la aparición con vida ya de Facundo Castro y queremos castigo a los responsables políticos y a los autores materiales de su desaparición.
Docentes curriculares autoconvocades rechazan los concursos de ingreso virtuales que el Ministerio pretende llevar adelante. Maya Matusevich explica los motivos de esta posición y las demandas de los docentes del área.
Este es un acto de ingreso que debería haberse hecho en diciembre del año pasado. No se hizo. No se hizo en febrero, no se pudo hacer en marzo. Y se va a hacer ahora por medio de una plataforma que presenta un montón de inconvenientes. Hay docentes que no están informados, ya que justamente estamos de vacaciones de invierno, otros que no pueden postularse, modificaciones constantes en los cargos, por lo que hay que estar inscribiéndose una y otra vez, ya que no se puede hacer de forma parcial. No vamos a tener asesoramiento que tenemos siempre, no podemos elegir entre los distintos escalafones, y bueno, lo peor de todo es que van a quedar un montón de docentes sin trabajo. Los suplentes e interinos que estamos cubriendo esos cargos no tenemos fecha del siguiente acto público, cuando normalmente siempre ocurre 3 o 4 días después. Es muy complicado lo que está pasando y lo que hay de fondo en todo esto es justamente que no es un acto transparente. Es un acto que se va a hacer a puertas cerradas por miembros de UTE, ADEF y la CORIAP, que no fueron votados por les docentes. Se hace necesaria la restitución de las juntas con sus funciones históricas, ya que esos miembros sí eran elegidos democráticamente por les docentes. Estamos muy preocupados al respecto.
Gabriela González, miembro del Consejo Directivo de Ademis, explica por qué seguimos reclamando la restitución de las juntas de clasificación docente.
Los docentes curriculares se encuentran en un proceso de debate y de organización en rechazo a la manera en que el gobierno pretende llevar adelante el concurso de ingreso en el área. La misma plataforma ya fue rechazada por el conjunto de la docencia por los innumerables errores en los actos públicos de interinatos y suplencias de primaria y de media. Pero la cuestión de fondo es la falta de control y la nula posibilidad de reclamo frente a las irregularidades. Las juntas de clasificación hoy están bajo el control absoluto del gobierno. Es necesario y es preciso organizarse por la restitución de las juntas con sus funciones históricas y con vocales elegidos por el voto directo de la docencia para poder garantizar la transparencia en el ingreso a los cargos.
En la ciudad de Buenos Aires, las clases no se iniciarán el próximo 3 de agosto. Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS, explica el conjunto de reivindicaciones y reclamos que llevan a la docencia a impulsar este plan de lucha que empieza con un paro de 72 horas.
El miércoles de esta semana hemos realizado una nueva asamblea convocada por ADEMIS de manera virtual, la quinta con esta modalidad que venimos convocando en el marco de la pandemia. Fue una asamblea muy buena, con una gran cantidad de compañeras y compañeros, y donde participaron muchas y muchos docentes de las escuelas y han puesto de relieve los distintos conflictos que venimos enfrentando a lo largo de estos últimos meses. El eje de la convocatoria fue el problema salarial que atravesamos en un momento de crisis económica profunda, por un lado con el desdoblamiento del aguinaldo, pero además con el congelamiento salarial. Esto es parte del plan de ajuste del gobierno de Rodríguez Larreta, que ya se había plasmado en la ley de emergencia votada en la legislatura en mayo y que desde ADEMIS rechazamos y nos movilizamos al momento de su votación. Pero el problema salarial se replica a escala nacional con la paritaria nacional, donde CETERA avaló el 0% de aumento para la docencia por parte del ministro Trotta. En la asamblea se han expresado las y los docentes sin cargo que, junto a los docentes del Plan FINE, se encuentran sin ingreso hace meses. En ese sentido, exigimos el cobro inmediato y un ingreso de emergencia equivalente al cargo de maestra de grado para todos los docentes sin ingreso. Además, rechazamos los ceses de suplentes que, por resolución del gobierno, algunos ya perdieron su ingreso y otros lo estarían haciendo en los próximos días y, por lo tanto, están perdiendo el sostén para su familia. También se han planteado irregularidades en los actos públicos virtuales y, en particular, el rechazo de toda la docencia curricular a los concursos de ingreso tal como los está planteando el gobierno. La situación de precarización de las y los docentes de socioeducativa y de jornada extendida se han vuelto a expresar en esta asamblea, también los problemas de salud que estamos sufriendo y, en particular, con las obras sociales docentes como es OSBA y OSPLA. Seguimos además exigiendo alimentos de calidad para todas las familias y, por supuesto, equipos y conectividad gratuita tanto para docentes como para estudiantes. Hemos discutido también los protocolos de vuelta a clase, tanto el protocolo nacional como el del gobierno de la ciudad. Hemos manifestado nuestro rechazo y nos negamos a cualquier retorno a clases en medio de la pandemia y sin las condiciones necesarias. Es por todo esto, por nuestros salarios, por todas las reivindicaciones que se han expuesto en la asamblea, que esa asamblea ha votado un paro de no inicio de 72 horas y la convocatoria a una nueva asamblea convocando a toda la docencia a discutir el miércoles la continuidad del plan de lucha. En el marco de las 72 horas de paro vamos a estar realizando tres actividades. El lunes vamos a concentrar frente a Jefatura de Gobierno llevando todos los reclamos con una delegación del Consejo Directivo y de los docentes en conflicto. El martes vamos a estar realizando una actividad de manera virtual junto a las familias y a la comunidad educativa, invitándolos a participar en una radio abierta. Y el miércoles, insisto, la convocatoria a la asamblea. Quiero recordar que este domingo, además, se cumplen 2 años del asesinato de Sandra y Rubén. Seguimos exigiendo justicia y en las escuelas estamos lejos de que estén garantizadas las condiciones que en ese momento ya reclamábamos cuando decíamos que no había sido un accidente. Así que, compañeras, compañeros, por todo lo que vengo explicando, lo que se ha charlado en la asamblea, la semana que viene no se reinician las clases en la ciudad. Vamos por un gran paro de 72 horas para hacer escuchar todos nuestros reclamos.
El próximo 2 de agosto se cumplen 2 años de la muerte de Sandra y Rubén, docentes de Moreno fallecidos al explotar una garrafa en una escuela. El caso es un trágico símbolo de la desidia estatal. Julieta Díaz, docente de Educación Especial de Moreno, relata las actividades que se realizarán.
Este 2 de agosto se cumplen 2 años sin Sandra y sin Rubén. dos años y los responsables políticos, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el ex ministro de Educación Gabriel Sanchezini y las autoridades de intervención del Consejo Escolar de Moreno aún siguen libres. Porque luego de dos años, luego de estas dos muertes, las escuelas de Moreno siguen sin cumplir los 12 puntos de habitabilidad dispuestos por paritaria docente en 2011. Dos años y los sumarios a docentes siguen en curso. Este 2 de agosto es un día en el que seguimos exigiendo justicia. Es un día en el que como docentes recordamos cómo convertimos la impotencia y el dolor en lucha, en el que dejamos de naturalizar muchas situaciones que ponían en riesgo nuestras vidas en nuestro lugar de trabajo. Nos recuerda la suspensión de clases en escuelas destruidas y cómo nos organizamos en clases públicas, en las veredas, en las plazas, en ollas populares. Este 2 de agosto seguimos recordando que Sandra y Rubén soy yo, sos vos, somos todes. Sandra y Rubén presentes, ahora y siempre.
Esto fue Ademis Radio. Ademis Radio. Para más información, www.ademis.org.ar.